Seguimos adelante después de la conversación que hemos mantenido con Moisés Sánchez, director del 112 Canarias, quien nos hablaba de la prueba que se realiza hoy en la isla de Fuerteventura, es alert de emergencia del gobierno de Canarias. Vamos a saludar a continuación a David Fajardo, que es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva. Señor Fajardo, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Cerrando la semana.
Ah, bueno, pues fíjese, hablaba yo con el director del 112 Canarias, que me comentaba cuando le preguntaba por la misma cuestión, me decía que comenzando la jornada, y usted me dice que cerrando la semana. Bueno,
hombre, cerrando la semana laboral siendo viernes, y bueno, tenemos también actos el fin de semana que, como nos acompañamos siempre.
Muy bien, pues por cierto, ayer hubo reunión importante, ¿verdad? A la que asistía usted y el alcalde, si no me equivoco, ¿no, David?
Ayer asistíamos a la MTC en Las Palmas,
sí.
Y bueno, la asamblea que ordinariamente se convoca, y los 13 municipios turísticos de Canarias que conforman la asamblea, pues bueno, nos poníamos al día, aprobábamos el acto anterior, y por destacar algo, tenemos unos 8 millones de fondos europeos que tienen como objetivo ejecutar acciones de sostenibilidad ambiental en núcleos turísticos, y ya ha sido adjudicado, y venía la empresa a explicar un poco lo que necesita de nosotros y definiendo lo que cada ayuntamiento quiere ejecutar. Entre otras cosas, pues ofrecen boyas inteligentes que se pueden poner en las playas, y a su vez nos suministran información de la calidad del agua, de las corrientes, que aporta tanto a los socorristas como al Departamento de Salud Pública, y se implantan nuevas tecnologías en el litoral que aporta bastante. Farolas inteligentes, hay un lote también para aplicar en suministro eléctrico como puntos de recarga a vehículos, también nos viene muy bien, ya que con fondos propios vamos a adquirir vehículos próximamente, y lo que falta, y así nos los trasladaba también los rentacar, es mucho más puntos de recarga eléctrica, es evidente que faltan, y es uno de los objetivos que siendo de fondos europeos hay que aprovechar.
Bien, el Ayuntamiento de La Oliva, ¿a qué propuesta se va a acoger? Porque entiendo que dentro de estos 9 millones de euros el Ayuntamiento de La Oliva habrá presentado alguna propuesta a través de su departamento, David.
Sí, los 8 millones de la MTC a repartir a los 13 ayuntamientos está en una fase previa en la que nos han expuesto todas las posibilidades, y ahora hay que empezar a valorar por un lado, que no tenga tanta dependencia técnica nuestra, porque la empresa también requiere de técnicos para poder avanzar, pero sobre todo que sea financieramente sostenible, es decir, compras, por ejemplo, las boyas que puse el ejemplo, o las pantallas digitales, eso pues lo adquiere, te da un mantenimiento durante un año, pero luego el mantenimiento y el servicio tienes que adelantarte y preverlo, es a coste de ayuntamiento, entonces que sea financieramente sostenible, porque no se puede tener más de lo que el presupuesto municipal tenga. Y claro, al final la duplicidad, porque nosotros tenemos como ayuntamiento otros 6 millones de los planes de sostenibilidad turística, que es lo que me tiene en prioridad, que no sea duplicado, porque si tuviéramos ya la compra ejecutada de suministros eléctricos, no podría en el mismo objeto duplicar el gasto con los mismos fondos europeos. Entonces, bueno, pues ayer fue ese primer encuentro, nos acompañaban los técnicos, el informático también, porque son muchas actuaciones tecnológicas que se nos escapan, y a partir de ese momento pues seguimos definiendo los ejes. Personalmente nos interesaba mucho acabar con la eficiencia energética en cuanto al alumbrado público, que como han podido comprobar sobre todo los norteños, hemos cambiado con también fondos europeos que había que correr para no perderlo, todas las cabezas iluminarias de las farolas de La Oliva, salvo Caldereta, Parque Holandés y Tindaya, con lo cual, porque no alcanzaba más y porque se va a hacer una segunda fase, en cuanto saliera nueva financiación, y esta puede ser una oportunidad para terminar de la eficiencia energética en el alumbrado. Nos beneficia tanto como una reducción del gasto de la factura de luz, pues descarbonización en el sentido que consume mucho menos, y sobre todo más seguridad vial, porque las cabezas de alumbrado que teníamos antiguas tenían más de 20 años y no alumbraban bien al tráfico. Y también otro detalle de medio ambiente es que evitamos la contaminación lumínica, porque están mucho mejor orientadas, la luz es más óptima y no se pierde tanta luz al cielo. Entonces, esa es sobre todo la que personalmente, a falta que los técnicos mejoren todas las propuestas y den la viabilidad, es la que más nos interesaba para terminar el municipio completo.
¿Y tendrían ustedes un municipio con toda la iluminación vinculada a la eficiencia energética, alumbrado público, ¿no? Ya luego con los vecinos habría que hacer otro trabajo, David, ¿no?
Ahí la interferencia se cortó y no terminé de entender, sí, la última parte, perdóname.
Sí, que le decía que en fin, que el ayuntamiento está haciendo todo lo posible por trabajar en la eficiencia energética del alumbrado público, pero queda otra parte importante, que sería trabajar con la población también en esa eficiencia energética en el alumbrado, tanto interior, pero sobre todo exterior, ¿no? Porque el exterior como que nos afecta a todos, esa contaminación lumínica, y no podemos olvidar que estamos en un territorio Starlight y que, bueno, pues hay que mantener en todo lo posible la eficiencia energética para no perder ese sello, ¿no? Ese sello de calidad.
Sí, sí, correcto. Sí, tenemos una calidad de cielo que nos permite ver estrellas donde en otros lugares resulta imposible, entre otros factores por la contaminación lumínica. Este lote importante de 5 millones de euros que terminábamos de instalar el pasado 30 de enero, era para el alumbrado público. Y como bien dice, en el sector privado, por descarbonización también podemos actuar. De ahí se está trabajando en las cada vez más conocidas y escuchadas comunidades energéticas. Previamente encargábamos un estudio, que ya lo tenemos, de pues todo lo que son cubiertas en metros cuadrados, entre otras cosas, son datos muy técnicos y uno se queda con lo más directo. Ese estudio nos determinaba cuántas cubiertas tenemos en el municipio, con lo cual cuántas podemos poner con paneles solares para la producción sea pues acorde a la demanda de energía. Bueno, ese estudio lo tenemos y, por ejemplo, en Alicante se ha llevado a cabo y se puede instalar en cubiertas públicas a cambio de una renta para amortizar la inversión y suministrar a comunidades privadas la electricidad y así desconectarse de la red ordinaria. Las comunidades energéticas, ya también la presidenta Lola, con el profesor de la Universidad de La Laguna, ha hecho una exposición del interés en ADEGE, es una realidad ya la comunidad energética. Y bueno, en la parte privada también, porque el ciudadano pues se ve con un ahorro directo en su bolsillo. Nosotros, en lo público, que es quien tiene que empezar y dar ejemplo, además de las farolas, como comentabas, en el exterior, los edificios, los 15 edificios públicos del ayuntamiento, y eso ya está terminándose los pliegos, va a ser una realidad próximamente esa licitación, que también viene a cargo de fondos europeos, serán los 15 edificios suministrados con energía solar. Las cubiertas de los 15 edificios tendrán paneles solares y bueno, pues también serán autoabastecidos con energía sostenible. Uh-huh. Eso es un camino muy largo, pero que no entiende de tiempo y hay que correr.
Muy bien. David, queríamos también preguntarle por una información que ya hemos compartido con los oyentes de la radio estos días atrás y tiene que ver con la exposición pública de ese documento, de esa ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de la oliva. Para que todos nos entiendan, ¿qué viene a establecer en líneas generales ese documento que, insistimos, está en consulta pública para que todo el mundo pueda alegar?
Sí, en todo el procedimiento son dos las consultas públicas que hay que hacer. Esta es la previa. En este momento se presentan solo propuestas, sugerencias al futuro documento, a la futura ordenanza, pero en líneas generales, la ordenanza que tiene el ayuntamiento pues es de los años 90, La transformación que ha tenido el municipio es notable por todo, y claro, allá donde aumenta la población, la convivencia pues choca más. En el esfuerzo de actualizar todas las ordenanzas, no solo ha sido esta, la de esta me compete por medio ambiente, es actualizar a la nueva ley, la ley vigente del 2003 y el reglamento de 2007. Y bueno, queremos escuchar a la ciudadanía, porque siempre nos aporta para mejorar un documento, para hacerlo más real a las situaciones que se viven en cada pueblo, porque oye, hablamos de actividades clasificadas, cualquier comercio o empresa puede generar ruidos y vibraciones que molestan a los vecinos, pero también pueden generar ruido los propios vecinos por maniobras propias o por cualquier fiesta o lo que todo, un perro o cualquier animal, es decir, todo tipo de ruido, y ya uno lo piensa, pero como les digo, las sugerencias que nos hagan llegar, pues serán mejorados el documento. ¿Y por qué? Porque la ordenanza antigua, pues los hechos que describe son muy genéricos, que entonces se tasará mejor todos los hechos que puedan ser objeto de infracción o incorrecta. Las cuantías también son muy ínfimas, hay que actualizarlas. El despacho redactor me dijo que hay que actualizar, no se puede superar unos límites que está establecido por ley, pero desde luego la ordenanza actual está por debajo de lo que corresponde en una infracción. Y poco más puedo decir, porque es muy previa, y como digo, el objeto de esta consulta previa es recibir las sugerencias, abrir la participación ciudadana para la elaboración de la ordenanza. Los decibelios de los ruidos, eso sí que está estipulado por la legislación, por la ley, y se remite a la correspondiente ley. También me adelantaban que administrativamente va a ser más operativa la nueva ordenanza, pues entiendo que en cuanto a burocracia lo habrá agilizado. Y también hablábamos hace 15 días, hacíamos también la consulta previa, también desde Medio Ambiente, porque me corresponde las autorizaciones a las solicitudes cinematográficas o cualquier actividad en espacios naturales. Entonces anunciábamos el rodaje de películas y demás. Esta que es una actividad emergente, vemos cómo cada vez somos elegidos para rodar aquí escenas, no solo de grandes películas, sino también de pequeños spots publicitarios o solamente una sesión fotográfica que un profesional quiera hacer, pues requiere su correspondiente solicitud. Y bueno, esa ordenanza también es necesaria que esté al día, que de hecho esa ni existía, y también ha sido una de las prioridades. Por destacar algo de la cinematográfica, veía injusto que la tasa que se le gira al solicitante sea igual de cara a un pequeño autónomo que quiere durante un día hacer una sesión de fotos de los paisajes, como una productora grande que ocupa el espacio, pero evidentemente tiene más instalaciones, tiene más trascendencia. Entonces queríamos que fuese más proporcional. Otro detalle, pues, que exigir a la productora que cuando salgan escenas nuestras, pues que salga en los créditos finales o en algún lugar el destino donde ha sido rodado. Porque sí, tenemos fantásticas playas, pero para una persona que nunca ha venido o de otro país, solo con verla no la identificará. Entonces, hacer este reconocimiento de que sepa que el pedazo de paisaje que tenemos lo tenemos aquí. Y otra cosa también es las medidas compensatorias, que ningún rodaje se haga en el municipio sin que la productora realice medidas compensatorias ambientales por el uso simplemente de nuestro espacio público, entre otras cuestiones. Esta, la verdad, que es mucho más extensa, es de nueva creación, y venimos también hemos recibido muchas sugerencias, sobre todo de las empresas, porque viene también a dar seguridad jurídica a las productoras, a quien quiera venir a rodar, pues tendrá un documento jurídico que diga cómo tiene que hacer las cosas y qué garantías tiene.
Bien, ya saben los oyentes de la radio, con respecto a la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de la oliva, que el documento está disponible en laoliva.sedelectronica.es/board y está expuesta desde el 6 de febrero, concretamente, y también en la sección de anuncios del tablón de edictos del ayuntamiento. Vamos a ver si la implementación de esta ordenanza, la actualización de la misma, ya que nos acaba de recordar el concejal Fajardo que la actual data del año 90, nos ayuda a convivir de una mejor manera, porque como bien señala usted, el municipio ha cambiado mucho, ya somos muchos también en la isla de Fuerteventura, y hay que arbitrar este tipo de medidas para una mejor convivencia y que confluya algo tan difícil como el descanso y la fiesta, ¿no, concejal?
Sí, exactamente. La convivencia entre las actividades que son permitidas o cómo debemos hacerlas y evidentemente el descanso, sí, porque recibimos muchas quejas y claro, y al, no sé, a lo mejor en asentamientos rurales donde la sensación que da es de pueblo, de hay bastante distancia entre una vivienda y otra, pero tenemos que ser conscientes que, oye, pues por ejemplo, hacer un fuego, pues sí molesta al vecino o incluso lo puede poner en peligro. ¿Y se lleva haciendo toda la vida? Sí. ¿Y podremos seguir haciendo como estamos acostumbrados? Probablemente no. Y lo discuto con amigos o familiares, y digo, ¿y ahora? Y bueno, pues ahora pues tendremos que esperar a San Juan o pedir la correspondiente autorización, si es un, porque ya es que viene hasta por ley, por poner una anécdota que también nos pasaba en Cabildo, la quema de restos vegetales. Es verdad que no todos deberían tener un remolque para llevarlo al punto limpio, y no todos tienen un ganado que se coman y hacer uso de esos restos, ni tampoco tienes que hacer un compost, pero sí tienes esas opciones antes de quemar. Y claro, para tener un jardín pues tenemos que estar preparados a todo eso, que no moleste a la vecindad. Y digo eso porque pasa mucho en los pueblos, al menos del norte, entre otras cosas. Y la tranquilidad y la convivencia es fundamental para seguir viviendo en armonía.
David, tengo que dejarle porque ya estoy hasta fuera de tiempo, pero hay un oyente que nos traslada que le preguntemos por la ordenanza del taxi. ¿En qué punto estamos?
La ordenanza del taxi, el compañero que lleva tráfico, sí, pues tendrían que responder las alegaciones todavía. Ahora en el próximo pleno, creo, porque se quedó sobre la mesa en el anterior pleno, precisamente porque había una sin responder, y como no es mi área, pero estoy casi seguro que va a ir en este próximo pleno, va a ir a la aprobación final, definitiva, porque ya fue al inicial, y tendría que verlo con más exactitud, pero el punto en el que se encuentra es ese.
Muy bien, pues yo le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias por estar estos minutos en antena con los oyentes de este medio de comunicación, de Radio Sintonía. Muchísimas gracias, y que tenga usted una feliz término de semana, como usted comentaba. No obstante, la alegría no creo que dé para mucho, porque ya me dice usted que el fin de semana hay actos a los que hay que acudir también y en los que hay que estar presente. Gracias, David.
Gracias a ustedes. Buen día.
Un saludo.